Carlos Martínez. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Buen día. Por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Claro, son tantos los invitados, afortunadamente, que han tenido la delicadeza de estar con nosotros, que yo pensé que el maestro Carlos Martínez había estado con nosotros en algún momento y él no lo recuerda, no estuvo.
Por ahí algún muchacho bien parecido, seguramente.
Puede ser que me lo haya confundido. Bueno, ¿con qué empezamos? ¿Qué estábamos escuchando recién?
Estábamos escuchando Milongueo del Ayer, de Don Abel Fleury, una versión que he grabado ya hace un tiempito. A dos guitarras.
¿Y por qué a dos guitarras?
¿Por qué a dos guitarras? Porque había que grabar, la intención era grabar la obra completa que había dejado Don Abel Fleury plasmada en partitura. Y había una versión, o sea, está la versión que conocemos todos, que es una sola guitarra, y una versión a dos guitarras, que es la que escuchábamos recién.
¿Grabaste las dos?
Las dos guitarras grabé yo, sí. Para no tener problemas.
No, quiero decir, con las dos guitarras y también después lo grabaste.
No, grabé primera guitarra, sí, sí, o segunda guitarra. Y después grabé encima la primera guitarra.
A lo que me refería, ¿volviste a grabarla en alguna otra oportunidad, la versión que hizo Abel, a una sola guitarra?
Sí, está en el otro CD.
En el otro CD.
Estos son dos CD. Y bueno, ahí también está grabado, no sé, a dos guitarras y una versión que allá por la década del 40, Fleury dejó manuscrito en Río Cuarto. Nunca supe en manos de quién quedó, pero sí llegó la partitura o manuscrito, firmado por Abel Fleury, y lo hizo en Río Cuarto, Córdoba, una versión para dos guitarras de su huella, Pago Largo.
Carlos, ¿por qué la guitarra?
¿Por qué la guitarra? Yo creo que ha sido porque es el primer instrumento que llega a todas las casas. Ha sido porque, como todo muchachito, no arranqué directamente con la guitarra, sino cantando. Mi padre escuchaba mucho desde Carlos Gardel, pasando por Jorge Cafrune, Hernán Figueroa Reyes, Los Chalchaleros, bandoneones como el de Siria Cortiz y tantos otros, pero fue la guitarra con la que arranqué los primeros tonos, el la, el re ahí, sacar un tema por ahí y decir, bueno, tal tema es así, ¿no? Y era todo un descubrimiento para uno. Me di cuenta que no iba para adelante con el canto y un buen día mi padre tuvo la certeza de llevarme a un profesor de música en Gregorio de la Ferrere, don Luis Gómez, que lo sigo frecuentando, que es la persona que me enseñó a ver seriamente la guitarra. No la guitarra acompañante, sino la guitarra solista, la guitarra de concierto. La guitarra que sea capaz de decir algo cuando uno interpreta. Sé que comprender esto que estoy diciendo es difícil. ¿Por qué? Porque muchos piensan de que tocar rápido o tocar prolijamente bien una obra es tocar la guitarra. No, yo hablo del guitarrista muchas veces más bien por parte del intérprete, que es otra cosa. Hay personas que, por ejemplo, guitarristas que hacen dos notas y su interpretación supera a esas dos notas, en su decir. Caso Yupanqui. Son únicos. Casos en los clásicos. Andrés Segovia, Julián Brin, personas que han estudiado el instrumento, pero hay algo agregado, hay un valor agregado que cuando uno los escucha dice, qué bien eso que hizo ahí. Quizás sea para el público un poco más difícil a veces de comprender, porque es más pequeño el mensaje, no es el mensaje cantado.
No entra por la razón, esto es la intuición. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, y quizá por historia, no sé por qué, pero cuando escucho la guitarra de Falú, me da la impresión de que está tocando con las tripas. Lo que vibra son las tripas de Falú en esa guitarra.
Bueno, pero algo de eso hay. Yo he tenido la suerte de conocerlo a don Eduardo, y lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Y realmente eso, siempre llegábamos a la misma conclusión, de que había que tocar la guitarra doliéndole un poco el alma a uno, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el cantor también es así.
Sí, claro. ¿No? Porque en definitiva la voz humana es un instrumento.
Totalmente, y si no, escuchemos a Carlos Gardel y después hablamos, ¿no?
Sí. Carlos, ¿te gustan los guitarristas del rock? Hablo del rock argentino, hay por ejemplo tres guitarristas que se mencionan como los más importantes, debe haber más, pero que se mencionan en el rock argentino. Uno naturalmente es Papo,
sí.
El otro es Moyo, y el otro es David Lebón. ¿Ese tipo de guitarrista, ese tipo de utilización del instrumento te gusta,
no,
te llega?
No he escuchado mucho, o sea, debo ser sincero, no he escuchado mucho rock argentino. Sí, por ahí he escuchado otros guitarristas que recién te comentaba, como el caso de Steve Howe, y algún otro por ahí que se me escapa a la memoria. Pero el que más me impresiona es Steve Howe, que por ejemplo de joven tocó mucha guitarra eléctrica con este grupo Yes. Pero de grande, por ejemplo, armonizó con una guitarra que es una guitarra que se toca acostada con delay, qué sé yo. E hizo, por ejemplo, una obra clásica como La Bachiana número 5 de Heitor Villa-Lobos. Fíjate, un inglés tocando Villa-Lobos, ¿no? O sea, y tiene todo el un grupo de cámaras, una orquesta de cámara, y realmente te puedo asegurar que una de las mejores versiones que he escuchado. Entonces ahí te das cuenta que ello también está influenciado por la música, no tan solo clásica europea, sino también por música, en este caso, bueno, de Heitor Villa-Lobos, que era brasilero, ¿no?
Vamos al primer tema que elegiste.
Sí.
Lo tenemos, Lucas, lo escuchamos y después me explica por qué lo eligió. ¿Qué es lo que elegiste?
Tita, Chamamé de Don Isaco Abitbol, por dos genios. Lamentablemente uno de ellos se nos ha ido, ¿no? Escuchábamos recién a Rudy Nini Flores. Grandes amigos con el que tuve el gusto de compartir los escenarios de guitarra del mundo, cuando hice un cierre acá en el Coliseo. Cerraron ellos y bueno, hay que tocar un tema, ellos tocaron como 4 o 5 temas. Y justamente esa noche yo le había pedido en camarín, che, ¿no se acuerdan de Tita? Y tocaron Tita. Así, impresionante, estos dos muchachos argentinos que anduvieron, bueno, por Francia. Totalmente, eso es una de las cosas principales que hay que rescatar.
Vos lo dejaste fuera de micrófono, y es cierto, pues yo tuve la oportunidad de entrevistar un par de oportunidades, un tipo que no se daban cuenta quiénes eran.
Y no. O por ahí se daban cuenta, pero eso es lo lindo de los grandes.
O laburan y no están mirando al costado a ver la bueno, admiración, sino que laburan.
Ahí usted abrió un recuerdo en mí. Hace unos años, hablando con Eduardo Falú, le pregunto, don Eduardo, le digo, ¿usted tiene, le digo, noción o ha tomado dimensión de la obra que nos ha dejado?
Otro que no tenía.
Claro, entonces estaba sentado en su sillón de Sadaí y se encogió de hombro como diciendo, qué sé yo, quedó.
¿Qué? Sí.
Un hombre que ha caminado tanto.
Trabajo,
cerca de 300 conciertos en Japón.
Es increíble. Y con Falú también tuve, esta profesión te da la posibilidad de tener esos momentos inolvidables. Y yo entrevisté también a Eduardo, como muchos de nosotros que estábamos en la radio, ¿no? Que nos toca finalmente. Y yo lo escuchaba a Falú y decía, este hombre no tiene idea de quién es. No tiene idea de qué es Eduardo Falú. No tiene idea. Y se lo dije. Me miró también como te me miraba.
Claro.
Y como diciendo, yo sigo trabajando, claro. Sigo componiendo, sigo cantando, qué sé yo.
Sí.
La vida me sonríe en ese aspecto, pero no me estoy deteniendo a autoadorarme, ¿no? Yo sigo laburando.
Un noble trabajador de la música y de la guitarra, ¿no? Le interesaba mucho, he hablado mucho de él sobre la técnica guitarrística. Era un hombre que ya tenía más de 80 años, don Eduardo.
Claro.
Y si Carlos dice, ¿cómo harías vos esto? Por ahí una escala.
Sí.
Y le digo, pero ¿sabe qué pasa? Le digo, usted está grande. Y sí, me doy cuenta, dice, no llego. Y entonces digo, empieza a negociar, le digo. Deja una cuerda al aire y tenés razón, dice.
Ah, mirá vos.
Claro, como los grandes cantantes que negocian con los fraseos.
¿Y eso qué era, por cuestión de digitación?
No, pues, claro. O sea, se va poniendo lento el asunto. Entonces, para hacer una escala por ahí, tenés que trasladar la mano de primera posición a quinta posición, un suponer, bueno, dejás el mi al aire, los guitarristas seguramente me entienden, y salta la mano con más tranquilidad, ¿no?
Bueno, vamos a la tanda y seguimos con Carlos Martínez, que te ha tenido la amabilidad de estar con nosotros un sábado, en este sábado 29 de julio de 2017, en Radio Nacional Folclórica 98.7, Radio Pública. Decía Carlos Martínez, pobres operadores, ¿eh? Sobre todo en este tipo de programas, en donde vamos sobre la marcha,
claro.
Porque queremos que el artista que nos visita, sea el dueño de la hora. Ese pito, que nos acompaña cada media hora, indicó justamente las 8:30 en la República Argentina. Carlos Martínez, a veces se nos va la mano hablando y se escucha poca música, por eso yo generalmente hago un tomo 1 y tomo 2, ¿eh? El tomo 1, un sábado y otro sábado más adelante, eso lo va a resolver. Desde ya te invito.
Bueno, muchas gracias.
Porque además es un apasionado, yo lo noto. Si ustedes supieran cómo se habla fuera de micrófono sobre música aquí, invita a que lo volvamos a nosotros, a nuestra vez, a volverlo a invitar. Bueno, vamos a elegir otro tema. ¿Eh?
Otro tema.
¿Cuál elegiste ahora? A ver, decime.
Don Eduardo Falú, Palabras a mi guitarra.
Una mujer parece mi guitarra, de mi dolor le sé confidenciar. Me da su voz, la templo con cariño, y mi caricia la quiere despertar, y mi caricia la quiere despertar. En el hondón sonoro de su caja, calandrias tibias lloran soledad. Las voy soltando al rumbo de los vientos para dejarles el canto en libertad, para dejarles el canto en libertad. Guitarra oscura, mi compañera, en tu madera me quiero recostar. Parece mi guitarra, ardiente voz, madero musical. Toda la tierra canta por su boca, cuando pulsando la quiero interrogar, cuando pulsando la quiero interrogar. Aires de samba laten en su adentro, milongas viejas suele recordar. Yo le pregunto y ella me responde con voz madura de campo y soledad, con voz madura de campo y soledad. Guitarra oscura, mi compañera, en tu madera me quiero recostar. Tal vez un día cuando me muera sus cuerdas tensas me vengan a cantar.
¿Qué se eligió esto, querido Carlos Martínez?
Porque es lo que uno quisiera cantar, es lo que uno siente por la guitarra, ¿no? Y bueno, León Benarós, con sus palabras y la música del maestro Eduardo Falú, la describen de esa manera, como uno la siente.
Al principio dijiste que empezaste cantando.
Sí, sí.
Más allá de que ahora no lo hagas profesionalmente, ¿tenés por costumbre tocar la guitarra
para nada,
y cantar?
No, para nada.
Ya no.
No. Hace muchos años yo era muy... Bueno, muy chico, tenía 13, 14 años. Empecé a los 12 años con la guitarra. A los 14 años voy a la academia de mi maestro. Y resulta que se hacían esos concursos en las escuelas de música folclórica, de canto, solista instrumental. Yo para solista no estaba todavía porque recién arrancaba. Pero voy y me presento. Porque para ser metido no tenía problema, me presentaba. Allá me anotaron para cantar en un concurso. Y claro, el profesor de teoría y solfeo me había escuchado. Me dice, vení a la tarde, dice que está Luis. Y voy a la tarde. Se ve que yo desafinaría lindo. Me dijo mi maestro, mirá, dice, si seguís cantando no te enseño más guitarra. Deje de cantar. Y bueno, hoy en día por ahí Luis Gómez, mi maestro, escucha algún cantor. Dice, la verdad que tendrías que haber seguido cantando. Claro, es como un consuelo que tiene uno, ¿no? Pero no he vuelto a cantar, ¿no?
Momento que recordás así de tu trayectoria, que es bastante vasta, ¿eh? Y con premios y participaciones, ¿así algún momento que te haya impactado mucho?
No, yo más allá de los premios y todas esas cuestiones, que lo único que hacen es ver dónde está uno parado, y sin embargo muchas veces es mejor estar premiado por el aplauso del público. ¿Por qué? Porque el premio lo decide un jurado, alguien que por ahí a uno le gustó o no, una sola persona. El otro, el público, es el que por el que uno se interesa, por el que uno toca, y cuando uno se emociona por el público. Hace poco escuché de un hombre que toca chamamé, don Antonio Tarragorros, que una vez le preguntó a su padre cómo tenía éxito, cómo hacía para que la gente le gustara tanto. Dice que el padre le dijo, querele a la gente. Dice que él medio no comprendía y después comprendió, claro. Hay que sentir y te tiene que doler la gente. Si no te duele la gente, si no te duele el ciudadano, el hombre trabajador, si no te duele el otro, ¿cómo vas a comprender? ¿Cómo vas a saber por dónde ir interpretando? Bueno, en mi caso con la guitarra, ¿no? A él le decía el padre, querele a la gente, amala, y bueno, de eso se trata.
¿Al instrumentista le cuesta más el escenario que al cantante? Eso lo hablábamos poco antes de comenzar.
Claro, al instrumentista Justamente por eso, no tan solo por la difusión que pueda haber en una radio, no tan solo por la difusión que pueda haber en una radio, sino también porque es más difícil de comprender la música. La música que tiene letra, al ser hablada, uno la comprende más rápido. La música hay que masticarla. El guitarrista por ahí, en algunos lugares por ahí, hasta tiene que tocar 2 o 3 veces cuando es un tema desconocido para que el otro comprenda. Ahora, hay casos que, por ejemplo, bueno, uno va con un tema y la persona que escuchó es como si lo hubiera escuchado toda la vida, ¿no?
¿Atenta también el hecho de ser un solo instrumento, de ser solista en una de esas, una orquesta, la diversidad de sonidos, la diversidad de instrumentos, sí, hace que resulte, entre comillas, dicho esto, sí, menos aburrido que un concierto de un instrumento específico?
Y bueno, yo siempre destaco eso justamente. Los únicos muchachos que han viajado, por ejemplo, al Japón, en el año 63 viajó Eduardo Falú con su guitarra, y bueno, en ese caso también cantando. En el año 64 viaja Don Atahualpa Yupanqui. Luego viajaron algunos guitarristas, pero ya tuvieron que llevar bailador de tango, bailarín de tango, o algún cantor de tango, como es el caso de Juanjo Domínguez. También ha viajado Juanjo solo, pero ya se le empieza a pedir esas cosas espectaculares. Antes había más solistas. Tenemos el caso de Jorge Cafrune, Hernán Figueroa Reyes y tantos otros. Después no. Ahora tenés que tener toda una orquesta atrás. Yo todavía no. Así tuviera el dinero para contratarlos, no es mi elección. Pretendo mantener las cosas antiguas.
Vamos a tu elección musical de ahora.
Un tema de Don Atahualpa Yupanqui, una guajira, Campesino.
Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar la sombra de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en la orillita del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. ¿Cuántas veces, cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes fueron a templar sus gritos? Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar la sombra de los abuelos dormidos. Nunca muertos, si dormidos, nunca muertos, si dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Nunca muertos, si dormidos, nunca muertos, si dormidos. Por ti canto, campesino, por ti canto, campesino.
¿Qué fue, querido Carlos?
Campesino, guajira de Don Atahualpa Yupanqui.
Una guajira por Atahualpa Yupanqui.
Una guajira. Sí, un hombre muy conocedor de la música.
Sí, latinoamericana en general. Sí, muy conocedor. Vamos a la tanda y seguimos con Carlos Martínez en vivo aquí en Radio Nacional Folclórica. Sobre el honor que significa trabajar en la radio pública, en Radio Nacional, a la que uno le debe tanto, en definitiva, más allá de las gestiones, uno le debe tanto a la institución de Radio Nacional, de la radio pública y de lo que es ahora un solo organismo como Radio y Televisión Argentina, que unificaron las tareas que tienen que hacer los servicios públicos en un país, claro. Los servicios de comunicación pública en un país. Carlos Martínez. Siempre has tenido, seguramente has tenido algún referente que es el que más te mueve. Los has nombrado a muchos, pero ¿el referente cuál es?
El referente, lo que pasa es que siempre en la guitarra siempre terminan siendo muchos. Sí. Un poco quizás por la música clásica es don Andrés Segovia, pero...
No lo nombraste hasta ahora, por eso te lo pregunté, fue intencionada la pregunta.
Sí, lo que pasa es que él es un poco el papá de la guitarra, es el que ha llevado la guitarra a todo el mundo. A las salas de concierto. Entonces, creo que le debemos a él ese honor de ser el capo de la cosa.
El faro, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Y por dónde va la guitarra ahora? Los chicos, por ejemplo. ¿Por dónde ves que va la guitarra en este momento? Vos bueno, sos un tipo joven,
sí.
Pero hay más jóvenes que vos que se acercan a la guitarra. ¿Por dónde van?
Lo que pasa es que tiene muchas ramas. Van por la rama del tango, van por la rama del folclore. Hay algunos muchachos que les gusta el jazz, otros que quieren hacer rock, y me parece bárbaro. Entonces, uno es como que ve muchas búsquedas. Y por ahí hasta algún muchacho dice, no, dice, yo voy al conservatorio, dice, para estudiar, dice, por ahí música clásica. Después escuchó por ahí alguna samba, o alguna chacarera, o escuchó algún tango, o alguna milonga ciudadana, y ahí cambia. Y son unos cuantos que les pasa eso, ¿eh? Así como está el otro que va por ahí en búsqueda de la carrera de folclore y escuchó alguna sonata de Giuliani o Sor. Y dice, bueno, no, pero la música clásica, qué linda. Qué entonces,
pibe,
claro.
El pibe este Fernando Soria, qué cosa buena que ha hecho.
Sí, totalmente. Sí, bueno, él.
Un poco difundido, ¿no?
Más allá de haber creado estudios, ha hecho muchas obras melódicas que son estudios bárbaros.
Maravilloso. Sí. Vamos a escuchar música. Por eso, ¿te das cuenta cómo
sí, se achicó la lista.
Vamos a escuchar este tema y vos nos querías presentar una voz femenina. Pero vamos a escuchar el tema que elegiste ahora.
Justamente esta voz femenina, Décimas a Jacinto Luna.
Del tiempo aparecero y ni los mismos senderos se imaginan pa' dónde voy. Voy tiempo arriba y estoy conforme con mi destino de andar solo y peregrino, durmiendo sobre mis garras y despertando guitarras a la orilla del camino. Ni lazo atado a los tientos, traigo un temblor que los vientos dejaron en mis bordonas y una pena en las lloronas que no levantan el vuelo, porque al rigor del pigüelo la lleva atada mi huella. De noche serían estrellas alumbrando desde el cielo. Ya no tengo ni querencia y las leguas no me espantan, porque no hay palos que cantan más pago que el de la ausencia. Nada me ata a la existencia, voy muriendo al tranco lerdo y en ocasiones me pierdo tras los horizontes rojos, con una niebla en los ojos y acosado por los recuerdos. Echado en el fogón ramitas de mataojo, espinas en el rastrojo, dolor en el corazón, y voy con esta canción en los labios de una herida, pa' que al final de mi vida quede mi canto despierto, pues todo cocuyo muerto deja una luz encendida.
¿Qué escuchamos, Carlos?
Décimas a Jacinto Luna, milonga de don Osiris Rodríguez Castillo, por María Amelia Parra.
María Amelia Parra, argentina.
Sí, vive acá en Flores.
Sí, sí.
Y bien paisana, sabe, cuando te canta una milonga, sabe el significado de cada una de las cosas. No tan solo por buscarlo, buscar la información, sino por conocer el campo bonaerense, ¿no?
Mira, después vamos a hablar de esta mujer en otra oportunidad.
¿Cómo no?
Quiero que elijas un tema tuyo para despedirme. Vos tenés el disco, Gloria. Él te va a decir el track, Carlos. El número...
El número 14.
El track 14. Bueno, Carlos... Gracias por haber estado aquí.
Por
Te
favor.
Prometo que vamos a hacer un tomo dos ya en primavera, verano. En primavera.
Está bien.
Que no falta tanto. Y ya venite con la guitarra.
Como no va a ser un gustazo.
Le extraño al hombre venir sin guitarra. Decir, ¿qué hago yo sin la guitarra? Claro, es parte de tu cuerpo.
Cuando Norberto me habló, digo, bueno, por ahí faltará alguien de ordenanza y habrá que ir a limpiar. No, digo, no, manera. Entonces no hay problema. Y aquí estamos.
Entonces, si te interesa saber... ¿Qué es lo que elige? ¿Qué es lo que escucha el artista? ¿Y otros géneros te interesan además del folclore? Sí, la clásica.
Pero sí,
seguro.
Música latinoamericana, música en guitarra, no mi música. Te habrás dado cuenta que no traje nada mío, porque no, siempre me escuchan cuando traigo la guitarra, entonces me dijo Norberto, ¿qué te gusta escuchar a vos? Tal cosa, tal cosa y tal cosa. Tita, porque es una de las maneras de levantarse y ponerse ágil con un chamamé, ¿no?
¿Presentaciones próximas?
Presentaciones próximas, no, por ahora nada, viene Guitarras del Mundo, pero eso es en octubre.
¿Y proyectos?
Proyectos anda por ahí dando vuelta, pero estamos viendo cómo se va la parte financiera con las productoras,
bueno,
¿no?
Bueno.
Entonces por eso no hay que adelantar nada.
Maestro Carlos Martínez, un honor haberlo tenido aquí.
El honor mío de que me hayan invitado, muchas gracias.
Que le vaya muy bien.